Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Y estamos con Sigrid Bazán, candidata de Venceremos y actual congresista de la República, que ayer, por supuesto, ha tenido una actuación importante en materia de sacar, digamos, las inconsistencias del presidente Gerí en la sesión de la Comisión de Fiscalización del Congreso. Gracias por estar con nosotros.
¿Qué tal, Rosa María? Gracias.
Y si bien viene por campaña, estamos en medio de una coyuntura importantísima, ya está firmada la moción de censura, basta con que la presente uno, en realidad,
así es,
para que se ponga en mesa. El drama ahora es conseguir los 78 votos para convocar un pleno extraordinario. Y ahí sí, yo creo que todavía no hay voluntad.
Uh-huh. Mira, si me permites, acabo justamente de conversar con algunos trabajadores, asesores del Congreso para ver cómo va la moción que autoconvoca a un pleno.
Claro.
Que, por favor, y esto hay que decirlo, esto podría ser mucho más ágil si la mesa directiva, digamos, pusiera en orden el tema y nos convocara. Pero para la autoconvocatoria son las 75 firmas. Hasta ayer en la noche me han entregado el documento, vamos, 20.
Claro.
Entonces, creo que 20 no alcanzan ni al número de integrantes de la bancada más grande del Congreso.
Ahora, desde el punto de vista de la campaña, que Gerí se quede en el poder es sumamente conveniente para los opositores al pacto que gobierna hoy desde el Congreso.
Sí, mira, es súper útil que en estos momentos, digamos, haya un chivo expiatorio que no sea de los partidos que están, obviamente, más arriba en las encuestas, que sean los contrincantes con más recursos y más peso pesados. Y al mismo tiempo, tampoco le convendría, digamos, a este Congreso poner a alguien, pues... De hecho, yo creo que ya la presencia del señor Rospigliosi, que ahí sí todavía yo no descubro por qué todavía se mantiene de presidente del Congreso, no le hace mucho favor a Fuerza Popular. Yo creo que la candidata Keiko Fujimori ellos, también entrará en la resignación de...
Ellos creen que sí. Ahora bien, el problema de una convocatoria a un pleno extraordinario para votar mociones de censura es que hay que votar la moción de censura también presentada contra Fernando Rospigliosi. Y presentada justamente por su intervención inconstitucional en un proceso penal para exigir a los jueces un resultado, ¿no? Cosa que es casi delictiva, por no decir delictiva.
Así es.
Entonces, claro, él no puede convocar porque el reglamento manda que prioritariamente se discuta su propia censura.
Sí, ahora, hay algunas diferencias porque entiendo que incluso se han presentado mociones de censura a toda la mesa directiva.
También.
Y hay mociones de censura como la que yo he presentado, que solamente al señor Gerí, ¿no es cierto?, como presidente encargado, bueno, como congresista también en este caso. Ahí sí yo creo que es importante también que alguien asuma la dirección distinto al señor Rospigliosi para que el pleno también pueda darse de manera más neutral, ¿no?, más balanceada. No es la primera vez que se haría, o sea, ya se han votado muchas mociones a la mesa, al presidente, etcétera, y ha asumido otra persona la conducción del pleno en ese sentido. El problema es que, bueno, creo que ya nadie más quiere soltar en los cargos a pocos meses de las elecciones, ¿no?
Claro. Muy bien, ahora hablemos de Venceremos. Y ustedes son parte del poder en el Congreso, guste o no. Han sido opositores, es verdad, pero son parte del poder en el Congreso. Y este Congreso tiene 2% de aceptación, 3,
correcto,
¿no es cierto? ¿Cómo hacer campaña contra eso, si ustedes son percibidos como parte del problema?
Mira, es una pregunta con una respuesta muy difícil, salvo la consecuencia que hemos tenido estos casi 5 años de demostrar que no es que no estemos con la mayoría congresal en el sentido en el que esto de por sí ya sea una virtud, sino que nos hemos diferenciado en muchos puntos en los cuales la ciudadanía reconoce han habido presuntos lobbies, ¿no? Que han habido además temas que han repercutido de manera negativa e inmediata, como las leyes pro crimen, en donde ahora la Fiscalía y el Poder Judicial tienen que no aplicar las normas. O sea, hemos llegado a una contradicción de poderes incluso que es más grave, ¿no?, en nuestro balance democrático que debiera haber entre cada una de las instituciones. Y por suerte, no digo por suerte, porque mucha gente quiere que uno desmerezca su trabajo. Yo estoy muy orgullosa del trabajo que hemos hecho. No nos han recibido mal en las calles. Hasta ahora hemos estado haciendo, y creo que somos de los pocos congresistas, quizá no solo yo, algunos pocos, que podemos salir a la calle, digamos, en donde la gente podrá decirte izquierdosa, zurda, caviar, pero nunca te podrá decir, ¿sabes?, corrupta, vende patria, aprobaste esto. O sea, no tenemos ese rabo de paja, y yo creo que con ese margen estamos haciendo una campaña de mucho esfuerzo.
Yo estaba chequeando ayer sus iniciativas como congresista. Ha presentado, yo sé que lo numérico no es importante, sino la calidad del producto, pero
sí,
ha presentado 68 iniciativas, pero solo 9 se han convertido en ley.
Ya estamos más de 80. Ya estamos en más de 80 proyectos de ley, sí.
Pero solo 9.
Son muy pocas, es verdad. Yo ahí hago un balance muy interesante también. Lo he hecho en mis redes sociales para que la gente lo sepa. No ha sido fácil presentar iniciativas que siquiera se tramiten fuera de las comisiones, o sea, que pasen el primer filtro de la comisión. Una de las más grandes iniciativas que he presentado y que nos ha costado sangre, sudor y lágrimas, que ha sido muy duro, fue la reforma de pensiones. Estoy diciéndolo porque son más de 80 páginas de documento pensadas con reuniones con la OIT, con la SBS, uh-huh, incluso con entidades que de repente no son pues las más cercanas, ¿no es cierto?, políticamente hablando.
¿Y usted se siente satisfecha de ese producto
final? Y en 2 horas, Rosa María, con 16 votos, se tiró al tacho una propuesta así, ¿no? Ahora, cosas que sí me hacen, digamos, inflar el pecho de satisfacción, que no son proyectos de ley, que hayan sido ley, evidentemente. Hemos logrado que se construya una posta de salud en Villa Los Ángeles. No se iba a construir, uh-huh, si no íbamos y sentábamos a hacer post, que tenía una oficina ahí que prácticamente no se usaba, a decirles, por favor, necesitamos una cesión, ¿no es cierto?, del inmueble para que pueda MINSA hacer un hospital. Y se logró después de 3 reuniones, 3 meses de trabajo.
Ya, escúcheme, pero esa no es función del Congreso.
Es función de representación. No es función de fiscalización. Mira, Rosa María, ha tenido un resultado.
Ya, pero...
Y si se extralimita de nuestras funciones, yo diría mejor aún, en el sentido en el que hemos logrado que por primera vez la ciudadanía en algunos puntos se sienta como interlocutor válido.
Ya, pero eso es una forma muy populista de entender la práctica parlamentaria.
Es una forma en la que trabajamos. Peor sería que yo me siente acá triste a decirte, Rosa María, como no tengo votos, no hago nada. Y ha habido casos de congresistas que no quiero decir nombres, pero en la, no digo depresión, pero en la tristeza y la impotencia, uh-huh, han dicho, ¿sabes qué? Mejor me dedico a mis asuntos de presentar proyectos y me lleno de proyectos y no hago más. Yo una vez me preguntaron, ¿qué autocrítica haces? Y yo dije que la autocrítica principal a mi trabajo era, digamos, la imposibilidad de generar consensos para aprobar leyes.
Claro, porque esa es la función del Congreso.
Porque a la principal, no la única.
La principal, porque, si no se legisla, ¿para qué sirve el Congreso?
Para poder representar a la gente. ¿En qué? En que sean escuchados.
¿En obra pública?
En que en lugar de tener...
No tienen iniciativa de gasto.
No, pero no la construimos. Hacemos que se construya. Caso emblemático.
Hacemos.
Sí, hemos tenido casi 7 meses de trabajo con, no sé, 3 ministros de salud distintos para poder lograr la red hospitalaria de San Juan del Lurigancho. Un distrito con más de 2 millones de personas no tiene una red hospitalaria.
Es que y se da ahora, cuenta que recién, la labor del congresista de años, es una agencia de lobby.
Pero por supuesto, para quienes lo hacen. Yo no he hecho ningún lobby en absoluto.
Esa posta es un lobby.
Lo que hacemos es hacer que la gente se siente con su autoridad.
Ya, eso es
y
lobby.
Eso no lo debería hacer el congresista. Ahí
no,
está
pues,
de acuerdo.
Eso es lobby.
Es lobby por la gente.
Puede ser
interceder por la gente.
Por lo que usted
porque,
quiera.
Y lo quiero decir, Rosa María, para que nadie lo confunda. Porque decir una palabra como lobby suena a que yo me he reunido en un chifa y he traído al señor cocinero del chifa.
Los intereses pueden ser muy nobles,
yo creo
pero
que
es gestión
Estado,
de intereses.
El Estado gestiona los intereses de la gente. Sí, yo creo que eso se hace desde el Estado. Que la gente tiene que encontrar una manera de reunirse con su ministro, con su alcalde, con su municipalidad. No el empresario, no el inmobiliario, no el constructor, no el productor de cámaras de seguridad, el vecino.
Pero usted se da cuenta que eso
termina...
Y se ha
logrado cosas.
El alcalde dice que él representa al vecino, entonces va con el contratista y con el congresista, al ministerio.
Eso está pésimo. O sea, eso está pésimo y por eso también salen tantas obras malas.
Ese es el origen de toda la corrupción de la obra pública.
Es importantísimo que la gente se vea escuchada, porque a diferencia de lo que muchos creen, Rosa María, la gente cree que a Sigrid Bazán le encanta salir a marchar. Y lleva a la gente en fila, que la gente marche, porque es una suerte pues de diversión, hobby. No, yo lo que quiero hacer es que haya una reunión, una mesa de trabajo, un espacio en donde se dialogue antes de que haya una gran movilización como la que entiendo has anunciado se está convocando de la generación 28. Z. O sea, la única manera de que no estalle el país en un conflicto social como el que ya o los que ya hemos vivido es que haya diálogo, y si no podemos ser interlocutores, pues ya también nuestra labor congresal se queda corta en un marco de crisis institucional como el que estamos.
Preguntas del público, por favor. A ver, ¿cuál es su opinión de las dictaduras en Latinoamérica? ¿O no son dictaduras?
Mira, justo estaba Fernando Tuesta, que ha sido mi profesor de ciencia política. Yo puedo entrar en un rollo académico muy bueno de autoritarismo competitivo, dictadura, democradura, dicta blanda, o sea, claro, una serie de términos. Lo concreto es que sí hay presidentes que son y están más cerca a la dictadura que a la democracia, que recortan derechos por sobre sus intereses personales, que hay corrupción dentro, que la corrupción, por cierto, también hay en democracia corrupción.
Claro.
Entonces, no solamente la corrupción es de una dictadura. Está, por ejemplo, Nicolás Maduro como ejemplo. Sí, Nicolás Maduro es un dictador. Cuba es un sistema de partido único. Lógico, es una dictadura. Nadie con dos... Ahora,
Ortega que algunos... Nicaragua.
Pero sí, o sea, hay visos de... autoritarismos y dictaduras en no, los
países. Y violaciones
países.
De derechos humanos masivas.
Las hay. Ahora, ¿cuál es la gran crítica que también yo hago? Para mí, Donald Trump ya es un dictador. O sea, bombardear e invadir un país, independientemente de lo que haya detrás, no es propio de un... Además, no le consultó ni a su propio Congreso. Y el Congreso existe por más de que hablemos de un Estado federado en Estados Unidos. Entonces, yo sí creo que hay dictaduras, pero creo también que hay democracias... de papel, de cartón, como la que estamos teniendo ahora en nuestro país. O sea, yo no creo que lo que porque vayamos a tener elecciones, ya eso nos convierte automáticamente en un país donde la gente decida y se respete su decisión. Estamos bastante lejos de eso también, ¿no?
Sí, por supuesto, tenemos serios problemas, se llama crisis política e institucional.
Así es.
¿Qué va a pasar con Gelí?
Mire, yo, que había traído todos mis apuntes de las numerosas cosas que hemos escuchado del presidente, yo estoy impulsando esta moción de censura y si mi autocrítica fue la falta de consenso, estamos conversando, mira, hasta Renovación Popular, más allá de la campaña, porque también es un tema de campaña para algunos, ha dicho que va a hacer el esfuerzo de juntar estas firmas para autoconvocarnos.
Rospigliosi dice que usted está promoviendo su propia candidatura prácticamente, bueno. Usted y Ruth Luque van a ser presidenta.
Propaganda que me hace gratis el señor Rospigliosi, porque la verdad ni converso con él desde que asumió la presidencia, ni creo que haya hecho lo correcto al ser y mantenerse de presidente en el Congreso actual. Pero yo sí creo que lo que tenemos que hacer es pasar a otro presidente interino, y yo he puesto algunos requisitos sobre los cuales creo que tú también, no sé si porque lo dije, pero en general hiciste un ejercicio, ¿no?
La única que queda es Acción Popular, que es el único partido que no está yendo a la reelección.
Mira, hay otros congresistas de otras bancadas que cumplen con el requisito de no haber votado por las leyes, pero crimen. Porque yo creo que ese sí es un tema que a la población le va a dar algo de confianza. Puede ya. que digamos,
pero sea... Pero es que, escúchame, no pueden ser de ningún partido de izquierda, porque no tienen los votos.
Es verdad que no va a generar consenso. Hay gente que dice, bueno, que Susel Paré, ustedes quieren que Flor Pablo... La verdad es que ni hemos dicho sus nombres, ni son necesariamente nuestras candidatas.
Los no agrupados no pueden ir a puestos de elección.
Ni van a tener los votos.
Ni van a tener los votos. La izquierda no va a tener los votos. Los partidos que van a la reelección no quieren quemarse.
Así es.
88 congresistas van a la reelección. Entonces, tú resta, solo te queda Acción Popular.
Y mira, Mari Carmen Alba igual iba a la reelección. El problema es que tuvo su contingencia con el jurado nacional.
Eso fue en octubre. En enero no va. Y es, sí, ella hubiera podido ser... En octubre lo hubieran elegido a ella.
Mira, si tú me preguntas, Rosa María, si yo votaría por alguien de otra bancada, distinta a mis principios, apuestas políticas,
con tal de que se vaya
yo lo haría porque el Perú no se merece a un encapuchado de presidente. O sea, lo haría. Por eso, porque esto se trata no de, de mi candidato a la presidencia. Además, a nadie...
O sea, le ofrece su voto a María Carmen Alba.
Le ofrezco mi voto a alguien que pueda encabezar una transición. No a María Carmen Alba, porque yo como presidenta del Congreso la he criticado muchísimo y no creo que...
Pero la puedes criticar.
El baluarte de su valor político sea más ético.
No. Yo estoy de acuerdo que es muy
impopular. Pero si podemos pensar de que ella no va a salir encapuchada hasta las 2 de la mañana y el que ahora gobierna así, pues mira, las elecciones están bajo las manos de la OMP y del jurado. Van a seguir su curso. No tiene nada que ver esto de la inestabilidad. Peor inestabilidad se han generado en los últimos 5, 10 años.
Ahora, de nuevo, estratégicamente le conviene que se quede Gelí.
Pero yo sí pondría el requisito. No, claro, a mí estratégicamente me conviene que el señor Rospigliosi también siga, disculpe, embarrando, ¿no es cierto? Como le está embarrando. Y la gente ya ha visto que el partido Fuerza Popular como partido, con la cantidad de congresistas que tiene, no ha hecho nada. Y eso le ha restado las credenciales a Keiko Fujimori para que yo creo tenga su tercera, cuarta derrota, ¿no? Cuarta derrota me parece.
Todavía no.
Entonces, bueno, en mi parecer eso no camina, ¿no? Entonces yo sí creo firmemente que tienen que ser alguien que no haya votado por las leyes pro crimen. Yo no sé si Mari Carmen tenga esas votaciones, pero podría estar en el bolo de quien
te decía la haga de transición. Votado a favor.
No es mi candidata. Y probablemente no tenga candidato yo. O sea, no veo a alguien idóneo de un congreso
como
este.
No, yo no sé, pero tiene que ser Acción Popular. ¿Quién pones ahí?
Pero tendría que ser alguien que no esté investigado, el señor Gelí era investigado.
Todos son niños.
Y por supuesto, que no tenga, digamos, ese rabo de paja en términos de sus votaciones y que no sea candidato, porque un presidente candidato.
Ese es el problema. A ver, pregunta al público. Señora Sanz, ¿por qué se presenta nuevamente si usted estaba en contra de la reelección?
Otra de las cosas que vengo respondiendo bastante. Primero, yo no voto a favor de algo que me favorezca. Creo que habla bastante bien. Distinto sería si yo hubiera votado a favor de algo que luego yo uso.
claro,
a favor mío. Si yo hubiera votado a favor de la reelección porque quiero reelegirme, creo que habría también una crítica muy fuerte. Del otro lado, yo me opuse, no porque crea, y debe haber clips de entrevistas que ya las manos me faltan para hacerlos, donde yo digo que la reelección no siempre es mala, ¿no? La reelección es un instrumento, este Congreso es producto de la no reelección.
Claro.
Todos los congresistas que ustedes ven ahora que están jalados en aprobación, etcétera, en las encuestas, son congresistas nuevos. No son congresistas que hayan tenido antes experiencia. Y miren cómo estamos.
Algunos sí, pero experiencia muy atrás.
Que correcto, ¿no? Del periodo atrás. Inmediato. Entonces yo sí creo que mi oposición a la reelección fue porque fue aprobada a propósito, impuesta en una bicameralidad que la gente no quería. Y yo creo que una cosa, y lo puede avalar Fernando todo esto, ¿no? En política y en ciencia política una cosa es el instrumento y otra cosa es el contexto, la aprobación, la aceptación de las personas, ¿no es cierto?, en el marco de una crisis institucional. Obviamente nadie quiere más congresistas y dos cámaras, pero eso se impuso. No se discutieron escaños especiales, no se discutieron modificaciones para tener un Senado pluricultural, representativo de la costa, sierra y selva. Yo sí creo que ese ha sido un error que le va a costar al próximo o a la próxima, o nos va a costar, no lo sé, en la próxima gestión, resolver, ¿no? Con una reforma política nueva.
Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y bueno, vamos a estar atentos porque estamos en el desarrollo de la noticia. Giri se podría ir hoy día, pero vamos a ver.
Y ese es un termómetro para que la ciudadanía también evalúe quiénes están postulando la reelección, que no quieren salir de esta crisis.
Ese es el tema. Muy bien, pausa y regresamos. Bien, estamos con Martín Salas, también candidato al Congreso por el Senado número 9, Senado Nacional por APP. Y como es vocero de APP, es inevitable preguntarle por la situación del señor Geri. Ayer, comunicado muy bonito, el señor Geri tiene que renunciar, que se vaya. Claro, pero no firma la moción de censura y el señor Geri no va a renunciar. Con lo cual parece que están protegiendo al señor Geri. ¿O no están protegiendo?
No se le está protegiendo. Mira, hay una censura planteada por la izquierda totalmente mal planteada.
Mal planteada. ¿Y por qué no presentan unas más bonitas ustedes?
Tiene que censurarse a la mesa directiva.
No, yo sé, la Renovación Popular también está presentando una.
Ya, ¿y por qué no? Sí, podemos presentarla también. Porque nosotros hemos pedido la renuncia, definitivamente Geri no debe quedarse en la presidencia de la República.
No, ya no va a renunciar. Ya les dijo, no, señora Acuña, yo me quedo. Muchas gracias por sus sugerencias.
Ahora, censurar solamente a Geri implica de que se posicione al presidente del Congreso, a Rospiglio, ¿sí?
A ver, revise el reglamento del Congreso, que debería haberlo revisado antes de postular. Cuando se censura a un miembro de la mesa directiva, se tiene que hacer una elección para ese puesto. No se asciende, no hay ascenso. O sea, el tercero no pasa a segundo, el segundo primero, el primero no. Eso no funciona así. Cada cargo tiene una inmediata elección cuando se saca. Si censuras a toda la mesa directiva, tienes que hacer toda la mesa directiva.
Es
además,
es la oportunidad.
Hay en mesa la censura contra Rospiglossi también por abocamiento indebido. Entonces, si ustedes quieren sacar a Rospiglossi, votan el mismo día. Lo que tienen es que firmar para el pleno extraordinario. Y no han firmado ni la censura ni para el pleno extraordinario.
La idea es acá que también se recupere la presidencia, que la democracia recupere la presidencia del Congreso, ¿no? Lo contrario sería sostener un nuevo gobierno con una nueva persona, con la mesa directiva similar a la que tenemos ahora.
Ya, ¿no? Entonces, como no van a lograr eso, entonces se queda Geri.
No debe quedarse Geri.
Entonces no debe quedarse, muy bien. ¿Van a firmar para el pleno extraordinario?
Yo entiendo que sí.
Ya. ¿Van a firmar la censura?
Y quien no lo haga tendrá que
No tiene que ni firmar, porque fíjese, con que la presente una persona la moción de censura, se vota. Lo que necesitan es firmar para el pleno extraordinario. Eso es lo que necesitan firmar. ¿Por qué no han firmado?
Todavía estamos en proceso.
¿Pero van a firmar?
Estamos en proceso. Yo entiendo que sí. Hemos pedido la renuncia del presidente. Si el presidente
no renuncia, ya le digo que no.
Hay que ver lo más salubre para el país, ¿no?
Lo más
salubre para el país es que él no continúe en la presidencia.
¿Y quién sería su candidato para presidente de la República?
Miren, eso coincido con Sigrid Bazán en el tema de que tiene que ser alguien que no tenga cuestionamientos, ¿no? Que no tenga denuncias y que haya tenido...
Que no postule la reelección. Que no sea de ningún partido que postule la reelección. Solo les queda Acción Popular.
Ya. Sí, podría ser. Pero si tienes a alguien, algún candidato que pretende ser reelegido y es un congresista que pasó por este Parlamento y hizo bien las cosas sin involucrarse en temas de corrupción ni nada,
¿por qué no darle
la oportunidad?
A ver, escúcheme, creo que legalmente no se puede.
Ya.
Ya. O sea, de los 88 que van a
la... La prohibición expresa definitivamente no.
Tú no puedes ocupar la presidencia de la República... ¿No? 6 meses antes de una elección nacional y postular en ese proceso. ¿Okay? Entonces, ahí sí hay, creo, una prohibición expresa. Entonces, los que van a la reelección no pueden. Quedan 42. De esos 42, los partidos de la izquierda no tienen consenso, jamás van a votar por ellos. Fuera. O sea, acá no hay ningún Sagasti 2. Esas son tonterías. No Mira. Hay Ruth Luke ni Sigrid Bazán. De los que quedan, obviamente, los partidos que quieren ir a la reelección no quieren desgastarse en el poder en un proceso electoral. ¿Qué te queda? Acción Popular, por descarte. Dentro de Acción Popular...
Los niños.
Claro, restas a los niños y la única que está parada ahí, last man standing, es Mario Carmen Alba. ¿No te queda otra?
Mira, y yo siempre lo manifesté, ¿no? Con un Congreso cuestionado, investigado en la Fiscalía de la Nación, por corrupción, por lavado de activos, por otros delitos, incluido violación sexual y todo, sumamos cerca de 92 congresistas aproximadamente cuestionados.
Claro.
¿No? De los 130 nos quedan 38. Uh-huh. De esos 38, ¿cuántos van a la reelección? Habría que sacar cálculos.
Claro.
Y de ellos, separarlos, y de acuerdo a la prohibición legal que tú me precisas, uh-huh, definitivamente tendríamos a los potenciales candidatos. Ahora hay que identificarlos, ¿no? No necesariamente tiene que ser Mari Carmen Alba, ¿no?
No, pero digo, 5 justos en Sodoma siempre se encuentran, pero es difícil. No. Ahora bien, usted habla que hay un problema con gente cuestionada, con impedimentos. Y, sin embargo, la lista suya está llevando a 13 congresistas con sentencias. Y el señor Acuña dijo esta semana, yo me acabo de enterar, no tenía ni idea. 13 sentenciados.
Mira, y eso se debe a lo siguiente, ¿no? Estamos en un proceso de cambio dentro del partido donde recién se está aplicando políticas de prevención, ya desde el momento que se conversa con César Acuña, y en definitiva ahí tiene que aplicarse la debida diligencia. Si se han filtrado candidatos sentenciados, yo invito al pueblo peruano a que haga un voto consciente, inteligente y no permita que la corrupción se recicle en ningún partido.
Pero si ustedes los están presentando.
Te estoy volviendo a repetir.
Pero no es un mínimo de diligencia.
No, la diligencia debida.
Ahí tenemos la... Me acabo de enterar. Y tenemos la lista en la nota completa, con todos los delitos, hay de todo. Difamadores es lo más fácil, pero hay de
todo. Invito al pueblo peruano a hacer un voto inteligente y no permita que la corrupción se recicle en ningún partido.
Muy bien. El señor Soto, candidato a la vicepresidencia, también está en la lista.
El pueblo elige.
Pero es la plancha presidencial. Usted me está diciendo que no voten por la plancha presidencial de César Acuña.
No, que hagan un voto inteligente. Que hagan un voto inteligente. Ahora, tenemos a un segundo vicepresidente, de acuerdo con mi, que también me acabo de enterar que él está investigado, cuestionado.
No tiene 2 sentencias por difamación.
Ya, por difamación.
Sí.
Ah, delitos contra el honor. Pensé que era por corrupción de funcionarios.
No, porque ahí le aplicaron la prescripción.
Ya, pensé que era por corrupción de funcionarios.
ahí aplicó la ley Soto y le aplicaron la prescripción.
Ya, ahora, bajo esa coyuntura, está como candidato a la segunda vicepresidencia.
Ya.
Él no va a gobernar el
país. Al contrario, esa es la más importante de todas. Porque es el único que si renuncia nos vamos a elecciones generales, pregúntele a Dina. Es la más importante de todas, de lejos. Es el tapón.
No.
Claro.
No lo considero así. De llegar al gobierno, César Acuña va a mantener la sostenibilidad. Va a ocurrir lo que no ocurre hace muchos años, ¿no? Que no se va que un presidente y que un presidente termine preso.
¿Usted cree? Porque César Acuña ha vacado a tantos presidentes ya con sus votos, que lo más probable es que si él llegara algún día a la presidencia, lo van a vacar de todas maneras.
No, Rosa María, estamos trabajando...
O sea, vacó a Kuczynski, vacó a Castillo.
César
Pero
Acuña,
en el camino...
¿César Acuña? ¿Tanto poder
su
tiene?
Su bancada y a Vizcarra.
¿Ah, sí?
Pero primero se reúne con ellos, sí, primero
no,
se toma la
falacia,
foto,
pues.
Los abraza...
No.
Y de ahí los
está
vacan.
Está sorprendiendo a tu público, eso es una falacia. El poder absoluto no lo tiene César Acuña, no lo tiene cuatro. Y no lo tiene APP, ¿no? ¿No? Siempre repiten lo mismo. El 8% del Congreso lo domina todo, toma las decisiones más importantes del Congreso, no, todo está detrás de César. Eso es mentira.
Pacta con los futbolistas.
Eso fácticamente no pactan, es posible.
No pactan.
No es posible.
El pacto no existe.
No.
Estamos, o sea, APP, no puedes mezclar, Fuerza Popular, no hay
no
pacto.
Puedes, te lo digo y te lo vuelvo a repetir, no te lo dije en anterior oportunidad. No puedes culpabilizar a César Acuña de lo que hagan individualidades que estén ocupando un cargo ahorita en el Parlamento. O sea, esos señores tienen que responder y yo me voy a encargar.
Pero son de su partido.
Yo me voy a encargar de, primero, de auditar cada acto que hayan hecho cada uno de ellos y ver qué acciones vamos a tomar. Como representante del pueblo peruano en el Parlamento y como representante de APP.
Pero si los están llevando, es porque, bueno, no hay filtros, pues.
No ha habido un proceso de debida diligencia. Te está diciendo el presidente del partido, candidato a la presidencia de la República, que recién se acaba de enterar.
Pero es que no puede ser, pues.
Y a estas alturas
ya. Es un partido.
Está bien, pues, está bien. No se hizo un proceso de debida diligencia y eso búscalo en todos los partidos. No solamente es el partido de.
No, no, para los pecados de los otros no lo hacen santo.
El partido de Singre Bazán, ¿quién tenía como precandidato a la presidencia? A Bermejo, condenado por terrorismo.
No, ya, pero los pecados de los otros no lo hacen santo.
No, no lo hacen santo, pues por eso te digo. Pero solamente se fijan en aquellas situaciones que ocurran en el 8% del Parlamento.
No, cuando lo entrevisto a usted, cuando vienen los otros les pregunto por los de ellos. Muy bien, vamos con preguntas del público. ¿Qué opina de las actuales congresistas del Partido de las Leyes que ayudaron a aprobar? Sobre todo las leyes pro-crimen.
Mira, es una pregunta muy interesante. ¿Por qué? Porque las leyes que ayudaron a aprobar, dice, ¿no? Cada congresista tiene un rol funcional y cada congresista determina sus propias decisiones en virtud de su voto. Aquel que vote a favor de algo oculto o que favorezca intereses particulares y no del pueblo, definitivamente tiene que responder. Tiene que responder. Ahorita es un poco complicado porque la coyuntura política blinda al político corrupto. Entonces, con un nuevo Senado, ¿no?, al cual estoy postulando, entiendo yo que se harán las auditorías correspondientes y van a responder. Y ustedes van a ver en el momento que me posicione el pueblo en el Senado cómo vamos a hacer que respondan por todos estos desastres.
¿Usted quiere que volvamos a confiar en un partido en el que usted admite que hay gente corrupta?
Es decisión del pueblo. Hay corruptos en todos lados. Corruptos en todos lados. En los medios de comunicación también hay.
Ya. Entonces, como son corruptos, todos...
No todos.
Votemos por los mismos.
No todos. No, que no se recicle la corrupción.
Bueno, pero...
Pero
nos está diciendo que respecto a su partido hay corruptos.
Hagan un voto inteligente. Para eso existe un candidato a la presidencia a quien se indaga su trayectoria. Si hablamos de la trayectoria de César Acuña, un hombre humilde que viene desde la extrema pobreza, ha crecido solo, no tiene actualmente ningún tipo de cuestionamiento de tema de corrupción, ayuda a la juventud a través de la educación, no tiene ningún cuestionamiento por corrupción. Tienes diversos candidatos, tienes el voto preferencial para escoger a tu candidato favorito en el Senado o en la Cámara de Diputados, no necesariamente pues tienes que reciclar al corrupto teniendo un voto preferencial, ¿no?
Elio Riera, su compañero en la campaña en APP, se ha presentado como abogado de un señor, el señor Yang, que está implicado en un escándalo de corrupción por el cual ustedes piden la renuncia del presidente de la República. ¿No es un poco inconsistente?
Ya renunció Elio Riera a la
Sí, pero estuvo 48 horas ahí. ¿No le pareció un poco inconsistente?
El ejercicio profesional es independiente y autónomo, ¿ya? Cada uno desempeña su profesión como mejor le parece. Ahora, no hay que etiquetar al abogado con la etiqueta que trae grande el patrocinado. Obviamente, si me preguntas a mí, Martín Salas, tú en tu posición que hubieses hecho, yo definitivamente no aceptaba ser abogado de él.
Mi partido está pidiendo la renuncia del presidente.
Ahora él ya renunció a la...
pero su partido está pidiendo la renuncia del presidente de la República por un acto ilícito realizado con su patrocinado.
Perfecto.
Y él no era su abogado. Le piden que sea su abogado en el momento en que se conoce esto. ¿No cree que hay una inconsistencia?
Te vuelvo a repetir. Sí. Si preguntas a Martín Salas, ¿tú hubieses aceptado esa defensa? Yo no la acepto.
No, yo sé.
Yo no la acepto. Ahora, las decisiones del desempeño profesional son autónomas e independientes. Él ha tomado conocimiento de que definitivamente ante la opinión pública se cuestiona que haya asumido esta defensa, ha renunciado inmediatamente a la defensa, ni siquiera la ejerció.
Pero se da cuenta usted que vamos restando gente de su lista. El voto inteligente lo va a dejar solo usted.
Yo invito al pueblo peruano a que haga el voto inteligente.
Voto inteligente, vamos restando los 13, vamos restando y restando y restando a los que van a la reelección, también los restamos, y al final queda solo usted en el voto inteligente.
No lo sé, si yo creo que hay muchos más, ¿no? Yo te menciono, por ejemplo, un congresista en ejercicio del cargo ahorita que no tiene ningún cuestionamiento, ¿no? Uh-huh. Y con el que he tenido conversaciones muy densas es el doctor Jorge Martí Corena. Uh-huh. Jorge Martí Corena es de Alianza para el Progreso, está postulando y no tiene ningún cuestionamiento, ¿no?
Ya.
Entonces sí hay personalidades impecables.
Ahora, el APP ha aprobado leyes pro crimen. ¿Cómo salimos de eso?
APP, no, pues.
Sí.
No,
ha
APP
votado.
No, ha votado ya como parte de la
18%. ¿Usted quiere que apliquemos el principio de fuente ovejuna? Entonces, como todos votaron, APP no votó. No, APP tiene que responder.
No, es que metes al partido una vez más.
Sí, pues.
Metes al partido.
¿A quién más voy a meter?
Hay una bancada dentro del Congreso que tiene que responder por eso. El partido no.
Ah, el partido no. El partido diferente de la bancada. La bancada se llama bancada. Mira, APP
indaga,
y no el partido.
Indaga mi posición contra las leyes pro crimen desde que salió la primera ley
pro
crimen.
Pero toda esa bancada ha votado a favor.
Hay que depurar esas leyes pro crimen, ¿no? Que no le sumen a la lucha contra la criminalidad organizada, y eso tenemos que hacerlo desde el nuevo Parlamento. Ahorita no podemos hacerlo.
¿Pero por qué tenemos que hacer una depuración? Si no hubieran votado por la ley pro crimen, no las tendríamos, pues.
Hay que llamar a los congresistas y explícame por qué votaste por ello, ¿no? Y por tu culpa se está etiquetando a un partido político que quiere hacer
las cosas. No solamente eso, el señor Soto modifica las normas de prescripción para favorecerse y es el candidato a la vicepresidencia. Lo han premiado.
Tienen que responder ellos mismos su
Muy
posición.
Bien. El voto inteligente. Posición. Pregunta el público. ¿Por qué debía creerle al señor Salas? Vivimos cada día la corrupción de este Congreso y cuán indignos son muchos de sus partidos. ¿Por qué tienen delincuentes en su lista?
Ya, ¿por qué deberían creer? En realidad depende de ustedes, ¿no? Yo simplemente hago mi función conforme manda y dicta mi corazón, ¿ya? Investiguen, indaguen mi trayectoria como fiscal anticorrupción y si quieren les menciono cuántas sentencias condenatorias he tenido como fiscal anticorrupción contra la gran corrupción del país. He obtenido sentencias condenatorias contra Alberto Fujimori, contra la misma postulante al Congreso Cecilia Chacón en primera instancia obtuve una sentencia condenatoria, contra Alex Curi Bumachar, expresidente de región, sentencia condenatoria, he tenido amenaza de muerte a mis hijos, ¿no? Entonces, y ministros de Estado, congresistas, miembros de la Junta del Consejo Nacional de la Magistratura, indaguen un poco. No defraudé a mi institución, el Ministerio Público, 20 años, no pienso defraudar al pueblo peruano si es que me llevan al poder, ¿no?
Muy bien, muchísimas gracias a Martín Salas por haber estado esta mañana con nosotros. Pausa y regresamos con la candidata Miriam Morales de Perú Primero. Pausa y volvemos. Miriam Morales, disculpen, el anterior invitado nos ha dejado un poco perturbados. Miriam Morales, quien fue la secretaria de la Presidencia de la República, secretaria general de Palacio de Gobierno, durante, ustedes recordarán, los famosos eventos que finalmente gatillaron la vacancia de Martín Vizcarra. Ella es candidata al Congreso por el partido de Martín Vizcarra con el número uno.
Dos,
es Perú Primero, con el número dos.
Senadora Nacional.
Senadora Nacional, tiene un puesto muy importante. Y esta es la primera vez que da una entrevista, desde siempre, me lo acaba de contar, así que me siento en la obligación de hacer algunas preguntas complicadas. Pero primero vamos con lo más importante, que es la salud. El presidente Vizcarra fue operado ayer de cálculos renales, la operación fue exitosa. Pero de acuerdo a la parte médico que se ha hecho público, necesita una segunda operación porque tiene un problema renal muy complicado.
Así es.
¿Cuál es su situación hoy? ¿Qué sabe usted?
Primero que nada, muchas gracias por la invitación a este tu programa.
Estamos preocupados por la salud del presidente Vizcarra. Él a inicios de enero ha empezado a tener dolencias renales. Históricamente él siempre ha tenido estos cuadros, solo que ha hecho deporte, etc. Y estos días, si bien es cierto, el INPE le tomaron exámenes, los resultados han salido 12 días después y fue hasta el mismo candidato presidencial, Mario Vizcarra, como pariente para solicitarlo, no se lo quisieron dar. Antes de ayer recién se lo dieron y ese resultado de hace 12 días decía operación urgente, que se opere. Entonces, imagínense el estado de los dos riñones que se encuentran 12 días después. Efectivamente, ya de manera privada en una clínica, el día de ayer se ha operado. Los dos riñones están dañados. Se operó el que, digamos, era más salvable, que es el derecho, ¿ya? Y este es lo que se operó ayer. El izquierdo, según lo que me ha manifestado su hermano Mario Vizcarra, estaría simplemente siendo utilizado a un 20%, que es lo que le quedaría. Okay. ¿No? Entonces han decidido esperar para el día de hoy tomar una mejor decisión para poder salvar el riñón. Pero algo que nos acabamos de enterar, nos han avisado desde partido y la familia, es de que acaban de colocarle un grillete al presidente.
¿Porque creen que se va a escapar? ¿Que no se ha operado?
Yo creo que más conectado con las sondas y los diferentes instrumentos, es imposible prácticamente que salga corriendo de una clínica.
¿Usted cree que hay una crueldad especial?
Es una suerte de buscar una humillación. Lo que están haciendo, o sea, yo sé que la gente dice, sí, hablan tanto de persecución política, pero existe. Se ha dado durante todos estos años. Estamos hablando de una persona que el día de hoy ni siquiera puede militar en un partido que él fundó, creó. No puede participar. Y es más, la OMP en algún momento no nos permitió ni siquiera colocar fotos de Martín Vizcarra dentro de una posible franja electoral, ¿no? Y ahora tiene este tema médico y al comienzo creían pues que está inventando, es parte de un show, etcétera, y por esta dejadez de no querer dar los resultados, mira a qué nivel hemos llevado, donde posiblemente el presidente pierda uno de sus riñones y le agregamos un grillete.
Vamos a hablar un poco de su trayectoria. Todavía está vigente una acusación, una denuncia penal en el caso de la contratación de Richard Swing, desde el 2021, ¿en qué estado está ese caso?
Mire, creo que es de 2020 porque son más o menos 6 años de investigación.
Eso es lo que estaba tratando de chequear ayer, no salía del 2021. Sí. Los últimos actos que tengo registrados son del 2021.
Es donde, bueno, creo que se dio parte de algunos hechos, etcétera. Pero le cuento brevemente. Esto, cuando se dio y se hizo, digamos, un show mediático hablando de persecuciones políticas. Yo creo que esa persecución política que tuvo Martín Vizcarra se inició con mi persona.
Así es.
Buscaron el flanco más débil. Yo no era ministra. Se me creó una imagen de todopoderosa de todopoderosa gobierno.
Y además le dijeron que usted era amante de Martín Vizcarra, pareja de Martín Vizcarra.
El tema de ser mujer, el tema de ser soltera, generó ellos espacios absurdos para que simplemente atacaran el tema, buscaron generar una vacancia por este tema.
Exactamente.
Pero, y en ese marco, a mí me detuvieron junto con unas 8 o 10 personas más del Ministerio de Cultura.
Me detuvieron en una detención preliminar durante 7 días
encerrada. Me sacaron de mi casa con un chaleco de detenida.
Así es.
Con grilletes, con 30 fotógrafos por lo menos flasheando en la puerta de mi casa y yo dejando a mi hija de 4 años. Por un delito, colusión agravada, que el día de hoy y hace años no existe en la acusación de fiscalía. Estamos en la fase de acusación. Y simplemente,
¿desde cuándo están en la fase? Yo tengo que... acusan en el 2021.
Estamos desde...
¿Quién puede estar en control de acusación 5 años? No entiendo.
Yo sé que el caso es complejo. Ha habido varios cambios de jueces. Esa acusación ha regresado como 3 veces a fiscalía para que la presente bien. La última oportunidad se le hizo una observación. El juez
pedían
que está a cargo.
13 años para usted.
13 años y 8 y meses, meses y algo así, ¿no? Entonces, pero primero decían colusión agravada, pero ni siquiera existe al día de hoy en la última versión de acusación de fiscalía ese delito.
¿Ya?
Entonces, a nosotros solo nos podían, digamos, encerrar por un delito muy, muy, muy grave. ¿Qué buscamos? Colusión agravada. Claro. ¿Existe? No existe.
Yeah.
Entonces, nunca debimos de ser detenidos.
Claro.
Nos han mancillado la honra y la dignidad de todos los funcionarios que hemos estado involucrados.
Ahora, 6 años después, si no es colusión agravada, ¿qué cosa es?
Están viéndolo por tráfico de influencias y una alternativa de algo.
Ya, pero ¿eso ya prescribió?
Todavía.
¿Pero va a prescribir pronto?
Va a prescribir si no se actúa más. El tema es que nos han mantenido en el congelador. Comprenderá usted que después de eso, yo he trabajado en tres gobiernos. El tercer gobierno por el cual trabajé era de Martín Vizcarra.
Usted era funcionario de carrera.
Así es. Yo tengo 25 años trabajando para el Estado y para privado, más en Estado. Entonces, ¿quién te contrata después de eso? ¿Cómo sigues tu vida profesional? Y al día de hoy, yo, o sea, yo soy madre y padre para mi hija, ¿cómo avanzamos? Claro. Entonces, ha sido difícil el camino, ¿no? Y en paralelo, obviamente, el presidente Vizcarra ha seguido también su persecución, ¿no? Claro. En ese momento no lo vacaron porque esperaban que Miriam Morales dijera, sí, ha sido él, fue tal, buscó y tal. Y te digo, porque me lo han preguntado dentro del proceso, pero éticamente yo no puedo hacer lo mismo que me hicieron otras personas, que yo diga mentiras, ¿no? Por eso comprendo mucho a veces por qué hay tanto colaborador eficaz, falso colaborador eficaz, porque tienes miedo. Yo el tercer día de estar detenida me estaba muriendo porque quería ver a mi hija. Ah. Jamás nos habíamos separado, no sabía cómo estaba. Y tú en ese momento puedes pensar mil cosas y decir, bueno, miento, pero no puedes hacer eso. Entonces yo, por no poder sumarme a ese círculo de, bueno, tiremos abajo a Vizcarra y mantener una lealtad, creo que es correcta, porque ni siquiera hay que premiar por ser leal, no, es correcto ese actuar. Tuve que mantenerme todos los 7 días ahí y que quede, digamos, marcado y en la historia de las páginas web, ¿no? Porque el día de hoy buscan a Miriam Morales y sacarán esa foto.
La he buscado ayer.
Y es lo mi primero hija tiene 10 años hoy.
Claro. ¿Y usted nunca ha sido sentenciada?
No.
¿Por ninguna otra causa?
No.
¿Y no tiene tampoco ninguna investigación por otras causas?
Hay otra investigación también, se me dijo que el Ministerio de Transportes, yo había contratado a la tía de mi hija, también involucraron al papá de mi hija, ya casi ya está cerrado ese caso,
se ha archivado,
queda pendiente, ese ya está a punto en realidad de prescribir, porque tampoco no han encontrado a nadie que diga, sí, me obligó a contratarla. Y además, o sea, bueno, no había ninguna relación, digamos, que había una prohibición, pero también están viéndolo por tráfico de influencias, por N cosas. Acá es buscar cómo encerramos a las personas.
Pero no era por usted, era por Vizcarra.
Así es. Por eso es que yo siento que ha bajado la velocidad todo ese tiempo. Cuando ya el presidente sale, toda la artillería va a él.
Claro, ¿y por qué renunció?
No, yo renuncié porque yo me sentí a nivel personal totalmente afectada y en shock. El hecho de que mi domicilio sufra un allanamiento, ¿no? Que despierten a mi hija, porque estos allanamientos son en la madrugada, a las 4 de la mañana, y yo tratando de explicarle por qué hay 8, 10, 11 policías en una casa donde viven 2 personas, y para mí fue durísimo. Entonces yo sentí que en ese momento que tenía que tomar una decisión responsable con mi familia, claro, y era hacer un alto y mantener una distancia.
O sea, renunció, y se entendía que renunciaba porque tal vez pensaron que iba a ser desleal con Martín Vizcarra en ese momento.
Seguramente, pero yo renuncié porque también dije, bueno, me están atacando a mí, me retiro con todos estos ataques, ¿no?
¿Y no fue una mujer muy poderosa en el poder?
Yo no lo creo.
Pero dicen que sí, que lo que usted aprobaba se hacía y lo que usted no aprobaba no se hacía.
No, en absoluto.
Ahora, pero sí tenía la confianza absoluta de Martín Vizcarra, si no, no estaría postulando su lista.
Yo realizaba obviamente un acompañamiento a su trabajo, pero yo tengo claro el rol de un asesor. El asesor le muestra los escenarios al decisor para quien tú trabajas. Esa es la persona que decide. Y es más, puede ni siquiera estar de acuerdo con lo que tú dentro le puedas proponer. Claro. Pero tú acompañas, ves escenarios, adviertes.
¿Usted venía de una experiencia previa con Martín Vizcarra?
Nos habíamos conocido en la mesa de diálogo de Quellaveco.
Claro.
Yo he trabajado en el Ministerio de Energía y Minas, en el gobierno tanto de la última parte de Alan García y Ollanta. Y a mí se me conocía como especialista en mesas de diálogo y de conflictos, ¿no? Entonces me encargaron la zona sur y Moquegua estaba ahí. Entonces fungí como una suerte de secretaría desde el Ministerio de Energía y Minas. Es más, yo sugerí al ministro que le dieran protagonismo al gobernador porque estaba recién elegido, legitimidad 100%, y al Estado a veces no te quieren. Claro. Entonces nosotros perfil bajo y él avanzó y tuvo excelentes resultados después de 1 año y 8 meses.
Claro.
Acuerdos que todavía se mantienen.
Claro, y luego usted lo vuelve a encontrar ¿dónde?
Coincidimos en alguna reunión en PNUD, yo trabajé para Naciones Unidas. En Naciones Unidas nos pidió hacer, sacar documentos, sobre todo de lecciones aprendidas. Esas son, digamos, son las directrices de ellos, ¿no? Para transferencia de conocimiento. Uh-huh. Entonces se me ocurrió proponer al equipo en su momento hacer una síntesis de todo lo que había sido este proceso de diálogo, de cómo sí puede funcionar si lo llevamos y renunciamos a egos, ¿no? Entonces ahí fue convocado el presidente, la presentación, lo vi. Yo pasé a trabajar a otra entidad, Autoridad Nacional del Agua. De ahí él estaba postulando como vicepresidente con Kuczynski.
¿Y cuándo es cuando él la convoca para trabajar con él?
Ahí es, entra con Kuczynski y ahí me avisa, me dice, mira, me gustaría que puedas tener la oficina o ejercer la jefatura de la oficina de gestión de conflictos de la PCM.
Ah.
Así es. Tuve ahí alguna entrevista, algo, pero ellos escogieron otro perfil, perfecto, no hubo problema. Pero como ese perfil también había en el Ministerio de Transportes, como directora de Asuntos Socioambientales, me convocó ahí.
Y de ahí ya caminó con él todo el resto de la ruta.
Sí, pero bueno, en este tramo de lo sucedido con mi persona, ha habido como 3 años más o menos que sí, no tuvimos mucha comunicación.
No, claro, usted renuncia y corta toda comunicación y de ahí ya regresa.
Sí, sí.
Muy bien, vamos a las preguntas del público, por favor. Si entra al Congreso, ¿qué haría con el reinfo? ¿Qué alternativa propone?
Justamente ese tema hemos estado conversando porque tenemos que seguir trabajando con el tema de formalización, pero dar requisitos reales, ¿no? Porque a veces ahora al minero informal se le pide ser propietario del terreno.
No ser propietario, sino tener un contrato.
Propietario del derecho, en todo caso, claro, de concesión.
Tener, ¿no?, un contrato con el concesionario.
Así es.
Y ¿no? ese contrato el concesionario no quiere.
Así es. No.
Y ese es el tema más grave, ¿eh?
Pero también en algún caso pedían propiedad o este contrato, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que hay que ver es cómo poder flexibilizar. Es que hay que buscar un punto medio, Rosa María, de flexibilizar algunos requisitos, pero buscar incentivos para que ellos se formalicen, porque lo único que se está consiguiendo, desde que yo estaba en el Ministerio de Energía y Minas, iba a las reuniones, en ese tiempo no se llamaba Reinfo, pero todos los mineros informales venían, ¿y qué conseguían? Ampliaciones, ¿no? Entonces, esto no se va a solucionar con el tema de más ampliaciones, sin duda, pero lo que sí se tiene que es, le guste o no le guste a alguien, definir estos son los requisitos y entran dentro del proceso de formalización tal cual.
Martín Vizcarra está sentenciado, usted es abogada, con todo lo que eso significa. ¿Usted cree que es inocente, que ha sido injustamente sentenciado?
Mire, yo he trabajado como su secretaria general en Palacio, no he trabajado directamente con él en el gobierno regional. Yo habré estado 2 años y aproximadamente en esos 2 años yo no le he conocido ninguna intención de delito ni nada oscuro al presidente. Y supuestamente yo era una persona que trabajaba cerca.
Al lado.
Entonces, esa experiencia de trabajo con él, entonces a mí me da obviamente fe que lo creo, ¿no? Que me parece inocente. Y si usted pregunta a alguno de sus ministros, porque justamente a veces nos hemos reunido, yo le pregunto, ¿alguno de ustedes alguna vez, ¿no?, le ha pedido el presidente algo incorrecto, algún favoritismo? Nada, ninguno. Entonces, para mí, ¿qué mejor prueba? Por eso es que el convencimiento de ponerme esta camiseta con este símbolo, ¿no? Si no creyera en los que lideran esto, yo no formaría parte de este equipo.
Muy bien, muchísimas gracias a Miriam Morales por haber venido, por además darnos la primera entrevista que ha dado desde que salió del poder. Tal vez si hubiera hablado más antes, le hubiera ido mejor, ¿no cree?
Bueno, en ese momento me recomendaban no hablar, que esto bajaría. Nunca bajó. Pero ahora tengo mi oportunidad.
Muy bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y con esto cerramos el programa. Ha sido un programa muy movido. Agradecemos a todos su paciencia. Hemos tenido problemas técnicos. Nos cayó la maldición china completa. Hemos tenido que volver a empezar desde el principio. Pero acá estamos. Mañana tendremos otro programa más para ustedes. Y hasta entonces, no se olviden de hacer 3 cositas. Primero, me dan likes, porque hoy día sí que ha estado difícil. Segundo, me comparten el programa, porque si no lo comparten no llega más gente. Y tercero, suscríbanse a las redes de La República para que el algoritmo no nos separe y volvamos a encontrarnos nuevamente. Será hasta mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.